Radio UNAM es un medio que promueve el diálogo, la diversidad y la libertad de expresión en un marco crítico y respetuoso. Los comentarios expresados a lo largo de su programación reflejan la opinión de quien los emite, mas no de la radiodifusora.
Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, investigadora del Instituto de Investigaciones Económicas, hoy jueves 23 de enero de 2025. El tema que abordaremos el día de hoy es los nuevos gobiernos de México y Estados Unidos de América y sus efectos para la economía mexicana. Para ello contamos con la valiosa presencia de nuestro compañero, el doctor César Armando Salazar López. Muy bienvenido, César. Buenos días.
Muchísimas gracias. Buenos días.
Nuestros teléfonos en el estudio son 55-5536-8989, con dos líneas. Y para comunicarse desde el interior de la República, el teléfono Lada sin costo 800-505-2688. La dirección de correo electrónico para que nos envíen sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. También pueden escucharnos a través de la página de internet www.radio.unam.mx. De nuestro invitado, César Armando Salazar López es doctor, maestro y licenciado en economía por la UNAM. Actualmente es investigador y fue secretario académico del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM. Es profesor de la FES Acatlán. En 2011 obtuvo el Premio Anual de Investigación Económica Maestro Jesús Silva Herzog, convocado por el propio Instituto de Investigaciones Económicas. En 2016 obtuvo el reconocimiento Distinción Universidad Nacional para Jóvenes Académicos. Ha formado parte de importantes grupos de investigación como el Boletín Situación y Prospectiva de la Economía Mexicana, publicación digital y cuatrimestral de nuestro instituto. Fue coordinador del Boletín Digital Momento Económico y cuenta con diversas publicaciones. La más reciente, Desafíos para la Economía Mexicana en el 2030. Muy bien, pues el pasado lunes 20 del presente mes, tomó posesión por un segundo periodo como presidente de los Estados Unidos de América el empresario y político conservador del Partido Republicano, Donald John Trump. Tomando en consideración que también el pasado 1 de octubre de 2024 tomó posesión como primera presidenta de México la doctora Claudia Sheinbaum, podemos entonces justamente hablar de que ambos países de colindancia geográfica se encuentran comenzando administraciones gubernamentales. Y es por ello que para nosotros resulta obligado analizar con ayuda de nuestros especialistas cómo perciben y cómo se desarrollará esta relación a partir de ahora en los ámbitos tanto económico como político y comercial. Bueno, principalmente. Dicho lo anterior, comienzo entonces por pedirle a nuestro invitado, César Armando, comparta con nosotros, en primer lugar, cómo comenzaron ambas economías el 2024 y en cuanto a la economía mundial se refiere, ¿a qué se tuvieron que enfrentar, sobre todo dichas economías en términos comerciales?
Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación, y buenos días a su auditorio. En realidad sí hay una nueva gestión económica en Estados Unidos y en México. Estados Unidos se estima, el último informe del Fondo Monetario Internacional, el Outlook, el que se actualizó justamente en enero, hace unos días, indica que la economía de Estados Unidos creció, estima que creció, porque todavía no hay el dato oficial, se estima que creció en 2.8%. Uh-huh. Ese es un crecimiento importante, o sea, uh-huh, para el tamaño de la economía estadounidense, y además con todos esos nubarrones que se habían ya puesto encima. Uh-huh. En algún momento, incluso creo que lo charlamos por acá, fue que Bloomberg había estimaba que la economía estadounidense entraba en un periodo de recesión o de muy alta desaceleración, y eso no ocurrió. O sea, la economía estadounidense, por diversas razones, se mantuvo pues creciendo, se mantuvo fuerte y se mantuvo también con un mercado laboral sólido, con tasas de desempleo pues relativamente bajas, ¿no? Y aunque el nubarrón también fue siempre el de la inflación, pues aunque no han regresado a su objetivo, que es de 2%, pues sí ha habido una reducción importante desde los problemas pospandemia que hubo. Entonces, la economía estadounidense cerró de buena forma el 2024. La economía mexicana crecerá en 2024. El Fondo Monetario estima 1.8%, digamos, para tomar la misma referencia, aunque algunos analistas en México dicen que será menor, alrededor de 1.5, esperemos la cifra oficial. Pero México más bien con un proceso de desaceleración importante, ¿no? Que se nota, digamos, en la actividad económica como un todo, porque el PIB, digamos, en cierto sentido eso lo refleja, pero también cierta debilidad en el mercado laboral, particularmente, o sea, porque hay como dos datos importantes. La tasa de desocupación, que es muy baja, históricamente incluso por debajo de la tasa de desempleo de Estados Unidos. Pero el otro lado de la moneda es la creación de empleo formal, ¿no? Que como se ha indicado por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues hubo una pérdida importante de plazas en diciembre, lo que lleva, o sea, digamos, en el dato más amplio, a una desaceleración muy importante de la creación de empleo formal, que es un indicador que me parece hay que tomar en cuenta, porque es el empleo que se genera, que tiene acceso a la seguridad social en general, y es así como el empleo digno, ¿no? Entonces, estos son dos esquemas. No quiero decir que son realidades completamente opuestas, pero sí, mientras la economía estadounidense se mantuvo activa, uh-huh, por ciertos elementos, la economía mexicana se desaceleró. Y aquí lo importante es también decir que probablemente la desaceleración en México también ocurre en un contexto de desaceleración de la producción industrial en Estados Unidos, ¿no? Porque las cadenas de valor, los ciclos económicos, pero particularmente la parte industrial, es aquella la que está más engranada, uh-huh, más engranada con la economía de Estados Unidos. Uh-huh. Entonces yo creo que por allí podemos encontrar explicaciones. Es un poco más amplio lo que tendríamos que hacer, pero así es como empiezan. Y ahora, ¿cuál es la expectativa? La expectativa es que para el 2025 la economía estadounidense crezca en 2.7%, o sea que se mantenga más o menos el crecimiento. Mientras que la economía mexicana se espera que se mantenga esa desaceleración porque crecería apenas 1.4. Hay que decir que es muy temprano aún para hacer pronósticos, sí. Uh-huh. Todavía puede cambiar, pero sí hay un punto de referencia y veremos cómo se va desarrollando el resto del año.
Así es, bien. Bueno, ¿cuál es, digamos, en términos generales, el balance económico que te merece el desempeño de la economía mexicana durante el sexenio del licenciado López Obrador?
Bueno, es muchas aristas en esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Yo creo que, digamos, si tendríamos que destacar lo que se mira como algo no tan bueno, que el desempeño en conjunto de la actividad económica en México fue pues bastante pobre, ¿no? O sea, la tasa media de crecimiento anual estará rondando el 1% durante los 6 años del mandato. O sea, pero sí hay que considerar que hubo una gran caída en el año 20, o sea, el año pandémico hay que considerarlo, sí, siempre en estos.
Fue muy, muy pesado.
Muy, muy fuerte, fue una caída muy importante. Pero, por otro lado, sí creo que tenemos una política social que me parece que fue importante también en el contexto del pospandémico, más que pandémico, creo que pospandémico, ¿no? Es una política social que me parece es relevante, es importante. También hay que decirlo que, no obstante que la economía mexicana no creció tanto, uh-huh, o sea, que creció poco en promedio, hubo reducción de la pobreza según las cifras oficiales, ¿no? Y también hubo, una mejor distribución del ingreso, ¿no? De acuerdo a estas también cifras oficiales, todo lo que se ha levantado. También hubo, a pesar de que no se creció tanto, hubo una expansión de los ingresos tributarios. O sea, uh-huh, se llamó a una mayor fiscalización y se obtuvo. O sea, el Estado no ha tenido la necesidad de, recortar más gasto o tomar más deuda, sí lo ha hecho, pero vaya como a ciertos niveles, pero sobre todo yo creo que ha fortalecido la hacienda pública a partir justamente de mejores elementos de fiscalización o de mantenerlos. También hay que decirlo, hay una tradición ya que venía desde secciones, sí, anteriores, por la necesidad de incrementar los ingresos tributarios dado la caída de la producción y en algunos momentos también del precio de petróleo, ¿no? Entonces, yo pensaría en que hay cosas positivas y negativas a destacar. No creo que haya sido un cambio de modelo como se ofreció. O sea, me parece que los puntos nodales más importantes del modelo que se denominaba neoliberal se mantienen ahí, como una autoridad monetaria autónoma, sí, pues el libre comercio, se ratificó no solamente el T-MEC, sino que además se renegoció, ¿no? Y se aceptaron algunas cláusulas ahí importantes, como la que va a tomar lugar en el 26, ¿no?, cuando se revise el T-MEC. Y bueno, tampoco hubo una expansión del gasto como se hubiera podido temer, porque, uh-huh, se mantiene esta figura de las finanzas sanas, ¿no? De hecho, para este año, dándole un poco de continuidad a la parte fiscal, para este año se estima un superávit primario del 0.6% del PIB, que ya es una medida que te indica que el gobierno está cuidando las finanzas públicas para mantenerlas como bien comportadas, como
finanzas públicas sanas.
Exacto, finanzas públicas sanas, ¿no? Pero y bueno, también hay que decir, durante la pandemia, ya que vemos los datos consolidados, el Estado mexicano tuvo un superávit primario de 0.1%. O sea, sí parece que ha sido bastante, se ha tomado muy en serio esto de la disciplina fiscal.
Sí.
No obstante que, bueno, todos esperábamos como que el Estado pudiera promover un mayor crecimiento, ¿no? Pero bueno, le digo, pienso que es una cosa más de claroscuros. y de analizar cada elemento como para dar un contexto mucho más preciso sobre cada uno de estos temas para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Pero definitivamente neoliberal.
Por la parte que mantiene pues tres pilares básicos: libre comercio, finanzas públicas sanas y autoridad monetaria autónoma, ¿no?
Así es. Bien. ¿Qué pasó en cambio, digamos, no en cambio, sino por parte de la economía norteamericana durante el primer periodo de Donald Trump?
Bueno, es que creo que hay un punto importante ahí con los gobiernos de Trump, ¿no? Uh-huh. Como ahora mismo también en su primer mandato fue muy disruptivo, ¿no? Uh-huh. Probablemente más con amenazas que con la capacidad, o sea, de hacer políticas específicas. Yo creo que hay una cuestión que ha mantenido en ambos. En primer lugar, sus amenazas comerciales. Se recuerda mucho en aquellos tiempos que impondría un arancel solo a México del 5%, ¿no? Cada vez que una mercancía cruzara la frontera tenía que pagar un 5% de arancel, por supuesto sin mayor sustento legal, porque tenemos un acuerdo de libre comercio, pero se propuso eso, pero también amenazando respecto a lo que ocurría en migración, ¿no? Y entonces
Ha sido su punto, ¿no?
El punto de la migración, uh-huh. Ahora ya se incrementó con lo del fentanilo, uh-huh. Pero su punto inicial era ese, y entonces esas amenazas en algún sentido siempre generan incertidumbre, ¿no? Como hoy también lo tenemos, o en estos días lo tenemos. O sea, las amenazas, la forma en la que se prevé que podría ser política, pues genera mucha incertidumbre, y los primeros que absorben esa incertidumbre, sí, son los mercados financieros. Y entonces vemos, para nosotros es la volatilidad muy importante en el tipo de cambio, ¿no? Eso es como que el primer reflejo, y esa incertidumbre genera pues que algunas empresas que necesitan insumos externos, pues sí, uh-huh, y que tienen que pagar en dólares, pues simplemente no puedan tomar decisiones de compras o de ventas porque no saben cómo va a estar el tipo de cambio. Entonces ya ahí hay efectos. Pero lo que ocurrió después con Trump pues fue, se renegoció el acuerdo de libre comercio, y se mantuvo cierta cordialidad económica, por así decirlo, ¿no? Y no pasó a mayores. Lo que creo que también fue una cosa que alteró, pues es el punto de la crisis, ¿no?, sanitaria. O sea, esa parte también no nos permite como poder observar qué políticas públicas hubiera llevado al durante todo su primer mandato, porque prácticamente se corta, ¿no?, en el segundo o tercer año. Para este periodo, bueno, la economía estadounidense estuvo creciendo, pero no tanto como ha crecido en los últimos 4 años con el presidente Biden, ¿no? De hecho, se logró, uh-huh, se logró reducir la caída de Estados Unidos en el 20, pero uh-huh, finalmente sí, Estados Unidos vio una caída, ¿no?, en su Producto Interno Bruto. No tan fuerte como otros países, particularmente México, pero sí, pero también se afectó económicamente por eso, ¿no? Y ahora, bueno, pues estamos como en una misma situación. Es la parte de las amenazas por la migración, por el fentanilo. Ya hay una serie de políticas ya muy específicas que tienen más que ver con cuestiones por ahora sociales, como pues que van sobre todo a la migración. Me parece que es lo que nos afecta, sí, más, y pero en el ámbito económico tendremos que esperar. Ya hay una amenaza de que a partir del 1 de febrero se comenzaría a poner aranceles, ¿no? Hay que esperar. O sea, estamos como en ese punto, y sí, me parece que los mercados financieros son también los que tienen que estar. Están muy muy a la expectativa y sobre reaccionan ante las noticias, ¿no?
Por supuesto, sí. Es delicado porque no son nada más propuestas de subir unos aranceles, sino amenazantemente. O sea, es una amenaza permanente que está ligada justamente con la migración. O sea, dicen, bueno, sigue habiendo migrantes, ahí tendremos el 25%.
Sí, porque además ahora es no solamente México, sino Canadá. Se en muchos analistas, en el periódico se lee mucho que ya tuvo su primer víctima, que es justamente el primer ministro en Canadá, ¿no? Que tuvo que dimitir, o que dimitió porque justo parece que lo alcanzó demasiada presión,
sí.
Aunque parecía también que ya tenía sus propios problemas, pero ya cobró, digamos, una primera víctima. Entonces ahora sí, yo creo que el mundo estará muy atento,
sí,
a las decisiones que tome. Muchas podrán ser, digamos, controvertidas legalmente en el propio Estados Unidos. Ya existe, de hecho, sobre las primeras órdenes que firmó, pero pues el tiempo, la incertidumbre, y además de que es un personaje que le gusta eso, la confrontación, la pelea, entonces eso genera mucha incertidumbre.
Sí, y es también, bueno, es más que nada incertidumbre, porque tan puede ser como puede no ser.
Exacto.
Entonces, pero ese es su juego, de tener en amenaza, en probablemente, ¿verdad?
Sí.
¿Le va a agarrar el diablo? Pues sí.
Sí, o sea, la incertidumbre tiene costos económicos, por supuesto.
Sí, sí.
Y ya veremos también cómo reacciona el gobierno mexicano.
Pues sí, hasta hoy parece muy, muy, tiene una actitud la presidenta muy, muy, muy tranquila, muy, no sé, piensa que todo se puede arreglar, a negociar, etcétera. Bueno, ojalá, ¿verdad?
Sí, yo creo que la actitud, ¿no? Las respuestas han sido, en cierto sentido, adecuadas.
Pues sí.
Ahora, también tenemos que ver que quién, o sea, con quién. O sea, sí hay que mirar, ¿no? La hegemonía estadounidense.
Sí.
O sea, no es, yo creo que no debe ser fácil lidiar con ese personaje.
Sí, no.
Pero a ver hasta dónde se tiene que negociar, porque sin duda que lo primordial será cerrar la frontera sur, ¿no? Para que no haya más migración, ¿no? Y a ver hasta qué punto tenemos que ceder, con el propósito de que no, digamos, de que no se cumplan las amenazas por las distorsiones que puede haber comerciales. A lo mejor se convierte en una oportunidad en unos años, pero que haga que nos tengamos que industrializar nosotros, ¿no? También.
Yo digo que eso sería lo mejor que pudiera ocurrir.
Pero, digamos que en el corto plazo podría tener, pues sí, efectos, creo muy importantes. O sea, sí tendría, ya hay unas evaluaciones, que a mí, la verdad, no me convence mucho cómo se hacen, pero existen evaluaciones ya que dicen, bueno, si hay un arancel, ¿no? Un impuesto a nuestras exportaciones en Estados Unidos, que sea del 5, 10 o el 25%, ya hay impacto sobre un decrecimiento del PIB, ¿no?
Ah, sí.
Entonces, pues de corto plazo seguramente que habría un proceso sí de recesión, ¿no? En lo que se acomodaran de nueva cuenta todas las o diera hacia atrás, pero yo creo que afectaría no solo a México, sino también a Estados Unidos y a Canadá, al mundo.
Eso te iba a decir, al mundo. Y aquí está mucho, le hace por así entre líneas, con China, es la pugna con China, ¿no?
Sí.
Si dejas a China pasar, si sigues importando de China, si vendes a China, entonces eso es amenaza permanente sobre los supuestos enemigos de Trump, ¿no?
Así es. Ha habido algunos señalamientos muy, bueno, pues sí, un poco graves,
sí,
de que se permite el comercio, ¿no? Ilegal por las fronteras mexicanas de productos chinos. Se hablaba específicamente en algún momento de acero y aluminio, que también son productores y con un poder específico importante en Estados Unidos. Y bueno, parece que también hubo guiños desde el gobierno, se han decomisado ya tanto narcóticos como fentanilo, se han dado redadas en las aduanas.
Pues sí.
Lo que se hizo, que fue más mediático que lo que efectivamente tuvo como impacto sobre este tipo de comercio ilegal, pero lo que se hizo en algunas plazas en el centro, ¿no? Buscando productos que no tuvieran su factura, en fin, o sea, parece que sí hay hay un discurso y hay ciertas políticas que me parece quieren conciliar, ¿no? Con los nuevos intereses del gobierno de Estados Unidos. Si será suficiente o no, pues en realidad dependerá más de la del modo en que se despierte seguramente Donald Trump ese día.
Qué horror, ¿no? Sí. Sí. De todos modos, sí tiene... Bueno, me parece que sí está tomando providencias este gobierno previas, y las ha anunciado que, bueno, que hay que tener tranquilidad, que están, digamos, los acuerdos, lo negociado, que hay que respetarlo. Aunque este está con ganas de no respetar nada ni a nadie, quiere convertir América en América de los Estados Unidos. Este es una cosa tan absurda, ¿verdad? Que lo dice como con una seguridad que, bueno, ya se siente el dueño. Eso sí está, es exagerado, diría
sí,
yo.
Sí, 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 sí.
Bien, pues estamos en Momento Económico, conversando, el Momento Económico, que se transmite por Radio Universidad, conversando con el doctor César Armando Salazar López sobre los nuevos gobiernos de México y Estados Unidos de América y sus efectos para la economía mexicana. Vamos a hacer una breve pausa musical y regresaremos.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
De acuerdo con lo que acabas de compartir con nosotros sobre ambas economías, entonces, ¿cuáles son los puntos nodales en materia económica y comercial sobre los que descansará esta relación entre Claudia Sheinbaum y Donald Trump?
Bueno, tenemos un muy importante intercambio comercial con Estados Unidos, ¿no?
Sí, o sea, sin duda.
Lo hemos platicado mucho. Uh-huh. El 85% de nuestras exportaciones van para allá. El 50% de lo que importamos viene de Estados Unidos. Entonces, sí hay un tema comercial que es nodal para ambas economías, ¿no? O sea, ya México se supone siempre está peleando con China, ¿no? Ya si es el mayor socio comercial. Uh-huh. Sobre todo se convirtió en el mayor socio comercial justo por las tensiones geopolíticas que tuvo con Estados Unidos con China, ¿no?
Así es, sí.
Entonces, Pues el yo creo que están bastante definidas las reglas hasta hoy, salvo algunas cosas en particular, sobre todo por la firma del Acuerdo de Libre Comercio desde el 94, por la renegociación que se hizo. Pero me parece que los desafíos en este momento son más en términos de cuál será la nueva amenaza que vendrá, ¿no? Para, digamos, interferir sobre el comercio, sobre la relación comercial, sobre todo porque yo creo que en la cabeza de Donald Trump, así como la expectativa de muchos estadounidenses seguramente, se piensa que el acuerdo de libre comercio es benéfico en específico para México. O sea, se tiene esa idea de que
nos están haciendo el favor.
Que nos están haciendo un favor, que no podría crecer nuestro producto si no fuera por esa relación comercial que tenemos. Cuando en realidad, o sea, habría que ser muy cuidadosos al hacer esa aseveración, ¿no? Entonces, amenazar la relación, se piensa como un punto de, pues hay que ir sobre ponerle trabas para amenazarlos y que hagan lo que nosotros queremos, porque se piensa que México se beneficia en exceso, cuando pues probablemente no sea así, ¿no? Lo más seguro es que no tengamos eso, esa
la verdad es que la balanza no nos da, no es a favor.
Porque además tenemos un déficit, o sea, en términos de datos en específico, tenemos un déficit de cuenta corriente crónico. Uh-huh. Y también, aunque tenemos sí un superávit comercial con Estados Unidos, que es creciente, que es importante, también es cierto que tenemos una balanza deficitaria con el resto de los países. ¿Por qué? Porque México es el último eslabón de la cadena de valor de muchos productos para el mercado estadounidense, que es el que finalmente los consume, ¿no? Entonces, no es de favor, y me parece que ahí más bien será la tensión que haya entre te pongo aranceles, no te pongo aranceles, y además el impacto que tiene todo este juego sobre los mercados financieros, como lo mencionaba hace un rato, ¿no? Y se mueve el tipo de cambio. Entonces, esta incertidumbre, me parece, no beneficia a México. Yo creo que impone una incertidumbre al resto del mundo también, y creo que tampoco lo hará con Estados Unidos, porque al final estamos muy muy unidos por muchos lazos, sí. No solamente económicos. Entonces parecería que estas políticas tan extremas no creo que resulten en un beneficio específico para la economía estadounidense, y más bien al contrario, sería algo negativo para todo el mundo.
Sí, yo creo que la cosa es peor pensando en la migración. Mira, volvemos a ese punto, porque es política de odio realmente. Incluso suspender, por ejemplo, el uso del español en las redes de la Casa Blanca. Bueno, digo, no sé.
Y la orden, ¿no?, de quitarle la nacionalidad.
Ah, además.
Que es algo, o sea, yo creo que eso se va a controvertir. Si las instituciones de Estados Unidos son fuertes, eso no pasará, pero ya generó incertidumbre, ya no sabes hasta dónde puede llegar.
Oye, pero más piensa, es que la cantidad de mexicanos que hay allá, ¿qué pasa con ello, no? Uh-huh. Está creando una situación de confrontación interna, externa con México, pero interna con los mexicanos que están dentro.
Así es.
Entonces eso a mí me parece tremendo, porque todo finalmente va a dar para allá.
Uh-huh. Además, en un país de migrantes.
Pues sí. Dices tú, bueno, ¿solo son mexicanos? No. Entre chinos, bueno, entre asiáticos, europeos. Y bueno, es que es de locura realmente. No acabo yo de cuadrar el círculo aquí, porque es que es demasiado lo que verbalmente arroja el señor, ¿no?
Así es.
Lo que se logre en la realidad, bueno, quién sabe, ¿verdad? Pero por lo pronto es una cosa de estar golpeando la mente, ¿verdad?
Exacto.
Las conciencias, en fin. Qué horror. En fin, mira, te voy a leer. Ya tenemos muchas llamadas de nuestro auditorio. La señorita Elizabeth Campos felicita al equipo de Momento Económico. Hombre, cómo le agradezco, señorita. Gracias. Dice, Donald Trump está promoviendo una política nacionalista parecida al fascismo,
sí,
y el nazismo,
pues sí.
Su discurso de que llegó la etapa de oro para Estados Unidos viene acompañada de odio para el resto del mundo. Bueno,
así es.
Justamente nosotros conversábamos hace un momento sobre esto, ¿no? La señorita Alejandra Ramírez, bueno, felicita a nuestro equipo. Gracias. Y dice, las remesas han sido históricamente muy necesarias para la economía mexicana. Y si este rubro es afectado por las políticas de Trump, ¿qué hará México?
Ese es un punto que también genera incertidumbre, porque
sí,
hay un creciente, ¿no? Así, y además ha sido creciente monto de remesas que se han roto cada año desde posterior a la pandemia los récords, ¿no? de remesas, y son muy importantes en espacios muy específicos, en estados específicos,
sí,
como
claro,
Michoacán, Zacatecas, ¿no? El punto es que si logran generar, o sea, hay dos vías, ¿no? Las remesas nos ayudan porque hay muchos paisanos que se fueron a trabajar pues justo porque aquí no lograron encontrar la fuente de empleo que... Pero si están en Estados Unidos y mandan remesas, es porque finalmente allá también encontraron ese empleo. Mejor dicho, allá encontraron ese empleo. Y entonces es de doble vía. O sea, sí mandan remesas, pero allá están generando... O sea, están haciendo una actividad económica que en algún sentido no pudo hacerla alguien más. O sea... Y entonces demuestra la necesidad de mano de obra mexicana del otro lado de la frontera, ¿no? Eso es que podemos ver el fenómeno solamente como el influjo de ingresos hacia México, pero ese influjo tiene una contraparte que es el trabajo de los mexicanos allá. Y entonces están generando también allá riqueza.
Ajá.
¿No? Y entonces no es tan sencillo de decir, es que México se beneficia. O sea, hay una contraparte que es el trabajo de los mexicanos allá, ¿no? Y eso es algo que tendrían que reconocer ya desde hace muchos años, pero gobiernos republicanos o demócratas no lo han hecho, ¿no? No ha habido esta gran reforma migratoria que se había esperado desde hace tiempo, y nos siguen estigmatizando, ¿no? A los mexicanos, a los migrantes latinoamericanos como tal, que mexicanos y centroamericanos creo que son los más relevantes, pero sí. O sea, muchas regiones de esos países de México pueden vivir de las remesas, pero la contraparte es que hay trabajo mexicano allá, ¿no? Trabajo que se hace, que se genera valor, se genera riqueza.
Uh-huh. Es cierto. Sí, es un punto muy delicado eso, ¿no?
Uh-huh.
Yo por eso te decía de la cantidad de mexicanos que hay hoy están viviendo establecidos en los Estados Unidos, ¿no?
Sí, sí.
Pagando sus impuestos, todo. Parece que esto lo pasa por alto, ¿verdad?
No hay... No, es la parte también del arancel. Si se cobra un arancel,
uh-huh,
para entrar a Estados Unidos, necesariamente habrá un impacto sobre los precios en los que se venden los productos en Estados Unidos.
Así es.
O sea, no hay es un juego de suma. Entonces, si hay un... Y además, ya sabemos que a los estadounidenses la inflación no les gusta mucho. Y uh-huh, es un país consumista aquí, que consume muchas importaciones. Entonces, si le pones arancel, pues van a subir los precios. Hace una cuenta muy alegre de que se recaudarán tantos miles de millones de dólares, que se harán ricos con los impuestos.
Pues.
Pero al final es también un juego. O sea, sí, uh-huh, si tú subes aquí, a lo mejor recaudas, pero necesariamente tiene que venderse allá.
Ajá.
Y eso implicará un incremento de precios.
Muy bien, el señor Carlos Silva felicita al invitado.
Gracias.
Dice, ¿habrá desempleo y crisis económica en México debido a la política de odio que Donald Trump está promoviendo en la población migrante?
Bueno, seguramente se espera un regreso masivo de migrantes.
Ya lo hay, sí.
Ya se puede dar. Entonces, seguramente tendrá que venir una política pública que intente insertarlos, creo que se ha anunciado, ¿no? Sin embargo, no sabemos qué tan importante pueda ser esa porque con los que hay que digamos ser muy objetivos, con la cantidad de mexicanos que tenemos hoy buscando empleo, pues tampoco es que nuestro mercado laboral esté muy bien. ¿Qué tanta capacidad tendrá de absorberlos? ¿Los absorberá entonces en empleos precarios, no, de con
será
bajas remuneraciones?
Será mucho más alta la economía
informal.
Informal. Es esto lo que más me temo, ¿no? Que realmente esto sí puede ocurrir, ¿no?
Exacto, creo que sí, porque no tenemos esa capacidad de absorción para empleos dignos, por algo se fueron, ¿no? O sea, en primera instancia.
Bueno, es todo un reto.
Sí, sí.
Arely Gómez también felicita a todos. Bueno, dice, ¿por qué en México ha bajado el costo de los inmuebles una vez que entra Trump a la presidencia? ¿Qué relación hay entre sus amenazas y las inmobiliarias?
La verdad no he seguido el precio de los inmuebles, más bien
está subiendo.
Sí, cuando hay cierta inestabilidad en los mercados financieros, como hemos tenido y como se puede seguir desatando, de acuerdo a las políticas específicas que haya, que se tomen en Estados Unidos, ¿no? Las respuestas que haya por parte de los países, o sea, si te ponen un arancel, pues tú vas a ponerles también aranceles. En fin, o sea, se puede desatar una guerra comercial, se puede, y todo va a ir sobre el mercado
en
financiero.
En diferentes sectores, ¿no? Sí.
Entonces, cuando ocurre eso, en algunas ocasiones los inmuebles pueden subir de precio porque justo pueden ser un refugio seguro para una inversión de largo plazo, ¿no? Un inmueble, esperaríamos más bien que siempre suba de precio, como el oro, ¿no? Que suba de precio más que devaluarse. Pero no he visto, la verdad no he seguido la evolución
de
los
precios. Aquí en este caso dice que va a bajar el precio de los inmuebles.
Sí.
No lo sé, realmente lo siento que no, ¿verdad? Pero habría que medirlo realmente y ver con atención eso, lo que dice aquí la señorita. Bueno, José Torres felicita al invitado y dice, además de los aranceles y la cuestión de la migración, la cuestión de la guerra que Trump llevará en contra de Rusia, Ucrania, ¿cómo impacta a México? Pues ya la está impactando, ¿no?
Sí, estas tensiones geopolíticas, lo que provocó Trump en su primer mandato fueron estas tensiones geopolíticas, ¿no? En aquel momento fue con China.
Sí.
Ahora no sabemos cómo va a reaccionar, ¿no? En los dos conflictos que hay actualmente, aunque ya se supone que hay un cese al fuego, ¿no? En la parte de Israel con Hamas. Y bueno, se recrudece un poco el conflicto, se mantiene el conflicto entre Rusia y Ucrania. En realidad no ha habido como no hemos tenido como exactamente qué se hará, ¿no? Si se va a retirar el apoyo a Ucrania, si Estados Unidos sale de la OTAN, ¿no? Que es otra cosa que también ha estado circulando, amenazando. Yo creo que eso sí elevaría las tensiones geopolíticas y de nueva cuenta se crea incertidumbre. Y me parece que el mercado que más absorbe esa incertidumbre siempre es el mercado financiero. Entonces yo creo que el primer impacto sería sobre eso, sobre la volatilidad del tipo de cambio, que para nosotros siempre es un precio muy importante, ¿no? O sea, el tipo de cambio es un precio relevante. Entonces, por allí, y ya en el mediano plazo, pues sí tendríamos que ver qué tanto afecta a cadenas de suministro. Y eso tiene impacto sobre el comercio. Porque ya como lo mencionaba, o sea, México es un eslabón más en las cadenas internacionales de valor y entonces habría que ver cómo se afectan esas cadenas de suministro y también ver cómo se afectan precios de productos básicos, que aunque a lo mejor México no dependa tanto de lo que se produce en aquellas regiones, pues sí impacta el precio internacional con el que finalmente se comercian, al no ser México pues alimentariamente soberano. Tendríamos que seguir importando algunos granos y ahí podría también existir algún problema de inflación, ¿no? Pero sí hay varias vías y en varios momentos que podrían afectar a la economía mexicana.
Pues sí, yo digo que, y mucho, sobre todo esa incertidumbre que ya creó, que ya se creó y que está cada vez más en el ánimo, y como dices tú, del mercado financiero. Ahí es también muy delicado, porque, hombre, es donde se ha concentrado la mayor parte de los recursos, de los recursos de financiamiento, digamos, para el financiamiento que hace falta para infraestructura, etcétera. Bueno, no sé, es un juego malvado, ¿no?
Sí, 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 sí. O sea, hay como dos dos elementos. No quiere decir, yo pienso, llega un presidente y este presidente quiere ver por los intereses de su país. Pero puede haber un discurso muy conciliatorio con todos, aunque las políticas ya específicas que se llevan a cabo no necesariamente sean buenas para los demás, ¿no? En un caso muy específico, el de la migración, se acusa mucho de que Donald Trump pues tiene pues observa de mala forma la migración y quiere deportados, pero quienes más deportaron fueron el presidente Obama y después el presidente Biden. Entonces, los demócratas que tienen como este discurso más progresista terminaron también deportando a una gran cantidad de mexicanos, ¿no?
Sí.
Entonces, lo que tiene Trump es que lo que dice es creo que lo primero que le viene a la mente. No tiene como este proceso de poder analizar los impactos que pueda generar solamente con una declaración, porque no es la declaración de cualquiera, es la declaración del presidente de uno de los países, si no es que el más país importante del mundo por muchas razones, económicamente, militarmente, ¿no? Entonces, si él habla, pues como diría un clásico, los mercados lo escuchan. Y ahí es en donde viene la incertidumbre, el juego, ¿no?
Y creo que eso es lo que está queriendo hacer. No es una cosa fortuita o que no se sepa qué decir, sino que de pronto habla de coraje o lo que... No, me parece que todo lo tiene muy bien, no sé, manejado desde su punto de vista, que si es totalmente drástico, con eso gana.
Pues así llama la atención.
Sí. Manuel Suárez, bueno, manda felicitar al equipo de Momento Económico. Muchas gracias, señor Suárez. Pregunta, ¿qué impacto tendrá para México todas las declaraciones que está haciendo Donald Trump en contra de nuestro país, principalmente en nuestra relación comercial?
Bueno, pues es lo que creo que hemos mencionado, ¿no?
Creo que sí se ha dicho, sí, aquí.
El punto es la amenaza de los aranceles y que de verdad se lleven a cabo.
Bueno, aquí ya, bueno, no sé, yo tenía una pregunta sobre el tema migratorio que ya... tú ya lo trataste hace algunos años aquí, incluso en nuestro programa, pero que si consideras esto ocurrirá con la agenda migratoria ahora.
Bueno, yo
porque fue muy grave también hace unos años.
Sí, yo he estudiado el tema migratorio más desde la perspectiva de las remesas, ¿no? O sea, de la importancia que tienen las remesas en pues para la economía mexicana. Se impacta el consumo, ¿no?, de las familias. Entonces, así lo hemos analizado. Ahora, el punto ahora, yo creo que la forma en la que es como se debe analizar es la amenaza que generan los flujos migratorios, pero no en el sentido de que inseguridad o que crucen, no, sino que como existen esos flujos migratorios y la política en algún momento mexicana fue dejarlos pasar porque su destino final no era México, sino era Estados Unidos, eso provocó las tensiones primeramente en el gobierno entre México y Estados Unidos, ¿no? Estas tensiones. Y ahora justamente la migración está siendo el punto de nueva cuenta, bueno, la migración y... El tráfico de drogas, ¿no? Y el fentanilo, o sea, el fentanilo es el que está ahí muy, o sea, siempre muy en el centro de la discusión. Se miran, pero como las amenazas, o sea, si tú no frenas eso, entonces vienen los aranceles, entonces vienen las represalias comerciales, entonces vienen, ¿no?, toda una serie de cuestiones que impactan sobre lo económico, incluso solamente con haberlo dicho, ¿no?, por lo que mencionábamos de los mercados financieros. Entonces, aquí la migración toma esta tesitura de, o sea, sí hay flujos, sí hay un impacto sobre las regiones en donde pasan, ¿no? Probablemente aquí en México también hemos visto algunas muestras un poco xenofóbicas, o sea, de cuando se instalan campamentos en algunos lugares. Los vecinos a lo mejor en primera instancia llevan incluso ayuda, pero ya cuando tienen ahí muchos tiempos se ven como un problema, o sea, pero más allá de todos estos impactos sociales que tiene, ahora la migración está siendo esta moneda de cambio, ¿no? En el sentido de
es
que
eso.
Si no puedes detenerla, entonces vienen las represalias y, bueno, finalmente, o sea, aunque son para Canadá, México, con China es otra naturaleza, es porque se dice que inunda, que se ha beneficiado, o sea, que ha crecido porque manda productos y bajos salarios, en fin, ¿no? O sea, pero es la otra amenaza con China y los aranceles. Para México en particular, también para Canadá, es la migración como una moneda de cambio, ¿no? Entonces ya, también tendremos que ver qué tanto el gobierno mexicano reacciona. Ya le mencionaba, sellando la frontera sur, si es que lo puede hacer, ¿no? Esas políticas son las que vamos a ver seguramente en el futuro.
Son también muy peligrosas y muy, muy difíciles, ¿eh? En el caso de nuestro país, digo, no sé si se va a ver forzado a cierto tipo de cosas que son más bien de fuerza, de, pues no sé, en contra de los más necesitados.
Exacto.
En fin, pues eso es siempre un dolor de muelas, ¿verdad?
Sí lo es.
Bien, Enrique Hernández te felicita.
Gracias.
Y dice, ¿qué respuesta ha dado Rusia y China ante las amenazas geopolíticas de Estados Unidos y Reino Unido?
Bueno, la relación entre Trump y China, pues, ha sido difícil, ¿no?
Muy difícil.
Muy difícil. Pero sí han coincidido y han charlado, y hasta este momento, o sea, porque todavía no son un hecho, pero no se ha hecho nada en concreto, ¿no? Sobre esta relación comercial, que es lo que importa, con China.
Es que lo hacen indirectamente, mira, ¿eh? Es el caso de China, es a través de amenazar a México, que si recibes de China y que si vas para China, y bueno,
sí.
No es en contra de China, pero es más en contra del que coge de intermediario. Es al intermediario el que lo trae asoleado. Vamos a México.
Nos trae asoleado de muchas formas.
Sí, sí. No. Entonces, sí, pero China, yo creo que tiene varios puntos de fortaleza que habría que considerar, que no es tan sencillo de que tú te sales del comercio o tú te quitas de aquí o tus inversiones tienes que hacerlas a un lado porque van las nuestras. No
y,
lo sé.
Y también China es de los principales tenedores de bonos del Tesoro, ¿no? O sea,
además,
Estados Unidos es en todo caso un deudor neto, ¿no? Entonces sí hay muchos elementos, no se ha hecho nada en específico, se han tendido, pero bueno, hay pueden ser, como usted lo menciona, algunos efectos indirectos. Y con la relación con Rusia, bueno, ya hubo ahí también desde Rusia una declaración en la que se decía que estaban pues abiertos a poder discutir temas con Trump. Y bueno, yo supongo que se refiere a un incidente que hubo también con el gobierno inglés, bueno, con el gobierno británico, por algunos drones algún tipo de mecanismo de espionaje que habían descubierto, ¿no? Entonces, pues sí, hay muchas tensiones geopolíticas que al final pues tienen un impacto económico también por diversas razones, ¿no?
Y bueno, sí, a base de amenazas también y de, no sé, de un discurso muy muy duro, él ha dicho que nadie está por delante de Estados Unidos, ¿no?
Sí,
nadie,
sí.
¿Qué es más? Su futuro es de expansionismo.
Sí, sí.
Entonces, ay, dices tú que...
Y las políticas, ¿no? El hecho de que quisiera comprar Groenlandia, o sea, ese tipo de políticas que no veíamos, ¿no? De expansión territorial que ya no veíamos, salvo con el caso de Rusia, pero desde una perspectiva muy negativa de militarización, de militar, pero bueno, sí, es un personaje que hay que tener cuidado, sin duda.
No, de veras, es que no se sabe, bueno, es más la incertidumbre que lo que uno pueda decir, aunque sí, bueno, tienes que ver para el futuro qué es lo que se espera con eso, pero si va a tomar, como dice esto, como moneda de cambio a seres humanos, que son los migrantes, eso está más delicado, ¿no? Es más,
así es.
Para México es sumamente delicado, ¿no? Bien, Esmeralda Arismendi felicita también a nuestro equipo y dice, ¿por qué ahora se quiere realizar tratados de libre comercio si históricamente hemos visto que la mayoría de estos no nos benefician, sobre todo los firmados con Estados Unidos?
Pues fue parte de una agenda, ¿no? de un cambio de modelo económico en los 90. De hecho, México tiene, no sé si es el país que más, pero sí uno de los que más tratados de libre comercio tiene con diversos países.
El más aperturista, digamos.
Sí, y también tiene un coeficiente de apertura muy importante. Sí. ¿No? Entonces, sí, creo que en algún momento fue parte de la agenda del cambio, uh-huh. Pero no, yo creo, ahora mismo, el problema justo es que a pesar de que tenemos muchísimos tratados comerciales, nunca uh-huh. diversificamos el comercio. O sea, siempre nuestras exportaciones han ido a Estados Unidos, siempre.
Sí,
entonces nunca cierto. Hubo ese proceso de diversificación que se pensó, y eso genera pues esta dependencia que hoy tenemos.
Sí, es mucho, bueno, tendremos que ver hacia adentro con mucho, mucho cuidado, ¿no?
Así es.
Desde luego tendremos que, bueno, si así lo hace el nuevo gobierno estará bien, pero sobre todo pensar en una política de industrialización.
Claro.
Real,
¿verdad? Sí, claro, una política industrial.
Oye, si se pudo llevar a cabo en etapas pasadas, ¿por qué hoy no? Se puede.
Se puede.
Dice aquí, el señor, ay, muchas gracias, aquí el señor Jorge Morán, voy a leerlo porque es para mí, sí. Felicita a la doctora Irma por la calidad del programa. Aquí es trabajo de equipo, habría que decirlo, y nos realmente tomamos como materia el conocimiento de nuestros investigadores, que son ustedes los que vienen al programa y nos ilustran. Dice, ¿es verdad que Trump tiene el poder para generar una tercera guerra mundial? Pero por supuesto.
Pues sí.
Por supuesto.
Y además parece que no tendría demasiado problema en hacerlo, ¿no?
Sí.
Por su personalidad.
Y bueno, hay aquí, aquí no tiene el la persona que lo dice en México, sobre todo en la zona metropolitana, un departamento que estaba en 2.5 millones en esta semana, con la llegada de Trump, bajó a 2 millones. Y se dice que este déficit en las inmobiliarias predice en mucho que habrá una crisis económica muy severa y que será un problema para todo la falta de, sobre todo la falta de ingresos. Bueno,
vamos a investigar el tema.
Sí, sí, porque esto es, de veras, hay que verlo con cuidado. Yo creo que las inmobiliarias son muy, muy afortunadas hasta hoy, ¿no? Pero, en fin, mira, ya el tiempo se nos terminó. Sin embargo, si tú quisieras decir en 2 minutos, ¿cuáles son las medidas arancelarias con las que ya ha amenazado a México el actual presidente, y que tenga graves, que sean más graves para la economía y comercio, que, bueno, con la implantación de las mismas, ¿qué pasaría con México, no?
Pues sí hay ya una expectativa de que la aplicación de aranceles tendría uh-huh. un efecto negativo sobre el PIB, o sea, así generalizado,
pues
¿no?
Sí.
Uh-huh. Y eso sin duda afecta empleo, el empleo formal, ¿no? Uh-huh. Y a lo mejor llevaría más personas hacia la informalidad, ¿no? una crisis económica como ya ocurrió, o sea, uh-huh. digamos, como una crisis económica tradicional, ¿no? Uh-huh. Depende el monto de los aranceles, depende, digamos, cómo
se negocia, ¿no?
Exacto, el uh-huh. tiempo, en fin, sí. O sea, hay un sinfín de consecuencias, ¿no? Sí. Que podríamos ver en diversas escalas,
sí.
Pero sin duda que el impacto sobre el crecimiento económico sería el más visible, y ya sí. veremos qué clase de políticas se aplican para poder intentar compensarlo, ¿no? Sobre todo en un contexto donde, como lo mencionaba, esperamos un superávit primario que implica que el Estado no tomará gasto para impulsar la actividad económica en el país, ¿no?
Si no hay cambio realmente de política económica
en términos del Estado, no la hay, ¿no?
Pues sí. Bueno, desafortunadamente el tiempo ya nos comió, se nos acabó. Lamentablemente ya te tendremos alguna otra invitación para que nos hables de lo que pase.
Con muchísimo gusto, doctora.
Muchas gracias por tu atención en este haber venido al programa, y también a todos nuestros invitados por su participación. Estuvo en los controles técnicos Socorro Montes, en la colaboración en la producción Araceli Martínez, producción y realización de Santiago Hernández, conducción y coordinación de una servidora, Irma Manrique, quien les desea muy buen día, pero mejor fin de semana. Gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.